20 minutos para la una. Ya sabéis que David Puente es nuestro periodista vasco en Manhattan, pero ha decidido huir en pos de nuevos escenarios, al menos durante este verano. Así que queremos hablar con él y seguir punto por punto qué es lo que ha estado pasando en los últimos días, aunque sea muy pronto allá donde está. David, egunon, ¿qué tal?
Egunon, Miriam. Muy bien, aquí en California hemos viajado desde Nueva York.
¿Cuántas horas has perdido por el camino? ¿Qué hora es ahí ahora mismo?
Bueno, ahora son las 3:30 de la madrugada, una cosa así, pero por hablar contigo y por Bilbao, la hora que sea yo me levanto.
Bueno, vamos a ver si...
4:20 de la mañana.
Te mantenemos despierto, eso es. Bueno, decíamos, vamos a hacer una especie de road trip siguiendo tu viaje, porque habéis hecho, bueno, un cruce de país rumbo a la costa oeste, podemos decir, desde Nueva York, ¿verdad?
Correcto, correcto. Uh-huh. Salimos... pues ya hace más de 10 días y hemos llegado, pues ayer o antes ya de ayer, tardamos unos 10 noches, hemos pasado por el camino, pero uh-huh. fue excelente, un viaje increíble. Normalmente a estas fechas estaría en Europa, seguramente por Bilbao o por Laredo o por Cantabria, pero decidimos no viajar en avión y entonces hicimos el viaje en coche.
Uh-huh. Muy bien. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando de distancia y a qué velocidad se va por las carreteras por ahí?
Bueno, varía la velocidad, pero en Estados Unidos suele ser no más de 75 millas por hora, que son unos 120 kilómetros. Uh-huh. Y el kilometraje es gordo. Fueron más de 4.500 kilómetros desde Nueva York a las afueras del norte de California, donde estamos ahora, que estamos muy cerca del Golden Gate Bridge de San Francisco, o sea, lo vemos casi desde la ventana, en el norte de California. Así que casi más de 4.500 kilómetros hemos uh-huh. hecho.
Bueno, por eso está claro que ha habido muchas paradas, así que hemos decidido hacerlas contigo. No sé si te parece que podemos salir de Nueva York y desayunar, no sé, en Chicago, por ejemplo. No sé si nos recomiendas una etapa de relax en torno al lago Michigan.
Podríamos desayunar en Chicago, pero no paramos en Chicago. Sí paramos en el lago de Michigan, como bien dices, que es muy bonito y que está a las orillas de Chicago también, pero es como una playa, o sea, son los 5 grandes lagos que se llaman, que están en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Hay algunos de estos lagos que están ya en el país de Canadá, pero otros en Estados Unidos y otros comparten. Lake Michigan es precioso. Hay partes de este lago que parecen, y no os exagero, el mar Caribe del agua azul que tiene. Nosotros estábamos más hacia el sur, cerca del estado de Illinois e Indiana, con uh-huh. Michigan que rozan. Muy verde, muy bonito, salvaje, pero muy bonito. Y un lago que, ya os digo, tiene arena y todo de playa.
David,
y es magnífico, muy bonito.
David, como dices, recuerda el agua azul al Caribe. ¿La temperatura del agua recuerda al Caribe? No, no.
No tanto, pero no te creas que está tan fría como, por ejemplo, otros estados de Estados Unidos que están al norte. Por ejemplo, Maine, que está ya en el noroeste, es el estado más al norte, cerca de Canadá, en el este, el agua por esos estados de Rhode Island, Massachusetts, ya va calentando, pero de Rhode Island para el norte, helada. La de los lagos, fría, no te voy a decir que no, pero tú eres de Bilbao y del Atlántico.
Claro. Buah, fresquita entonces, solo un poco fresquita.
Fresquito, fresquito. Oye, David, entiendo que esto es una zona, Lake Michigan, en la que habéis estado ahí unos días disfrutando de veraneo para la gente del entorno. ¿Es un sitio para pasar ahí una semana o 15 días? Esas imágenes como vemos en las pelis de gente que está sí. en lagos haciendo esquí acuático y ese tipo de cosas, tipo los Ozarks.
Absolutamente, absolutamente. Y barcos de vela y todo tipo de barcos. Lake Michigan y la zona de estos lagos es un lugar muy familiar. Hay familias que llevan generaciones visitando las casas que tienen en el lago, que son muy bonitas, auténticas, de los años, 1800 incluso. Y también hay ahora, pues, muchos que van de Chicago o de otras ciudades para descansar y para estar lo más cerca a la playa que pueden, porque, bueno, la costa no está cerca, uh-huh. así que se conforman con el lago. Yo prefiero playa, pero fue muy bonito y estuvo muy bien estar en el lago que mereció la pena.
David, ¿es un lugar de descanso, de veraneo, digamos, de alto nivel económico o hay todas las opciones?
Hay todas las opciones. En general en Estados Unidos, eso es lo bueno, en general, que se encuentra a todos los niveles, pero sí hay zonas con unas casas increíbles, como os digo, ya de una generación a otra, y también obviamente el movimiento de personas que viven en ciudades no muy lejanas, como puede ser Chicago, pues eso ha dado auge también a barrios nuevos, a construcciones, hay mucha construcción nueva y cara, y eso sí es verdad, pero también se encuentra este ambiente de pueblo pequeño, pues de tener la tiendita de toda la vida. Eso sigue existiendo a las orillas de todos los lagos que hay entre Michigan y el estado de Indiana, Illinois, al norte de Estados Unidos.
David, la segunda parada que habéis hecho en este viaje, tras varios días ahí disfrutando o sufriendo muchísimo en las playas del lago Michigan, es poner dirección ya a Nebraska, ¿verdad? Para ir cruzando el país poco a poco. Entiendo que por ahí habéis visto mucho maíz desde la carretera. No sé si los bisontes que he visto en un vídeo que se cruzan en un momento dado son en esa zona o son más adelante.
No, eso es más adelante. Nebraska realmente era una parada pues obligatoria para descansar. Pasamos la noche. Lo que sí nos dimos cuenta en todos los hoteles es la máxima pues higiene que están teniendo los hoteles, las gasolineras también en general sí lo notamos y desde luego en los hoteles sí, había por el COVID obviamente y eso lo vimos en Nebraska también, pero eso fue un paisaje, está bien ver pues lo típico de Estados Unidos, el maíz, pero no fue lo más excitante del viaje.
Aspen sí, porque ahí sí que me decías que para quienes disfruten de la montaña, de la fotografía, de paisajes, esa es vuestra tercera etapa y es, según tus palabras, alucinante.
Aspen fue muy chulo porque además fuimos en lo que se llama rafting, que es una actividad de llevar pues una barca como de goma, un raft, en el descenso de aguas bravas, que hay muchas aguas bravas por los Rockies, porque ya entrando en Colorado, en Aspen, es parte de esa montaña. Eso fue como un cuadro, lagos, picos helados, auténticos cuadros, de verdad, sobre todo del camino desde Denver, Colorado, a Aspen, Colorado. Aspen es un lugar muy conocido en Estados Unidos por el esquí durante el invierno, y eso sí es Íñigo más caro, o sea, se reconoce que Aspen es muy caro, y todo de Aspen es muy caro, desde la gasolina hasta una botella de agua que te tomes, incluso en verano.
¿Incluso en verano? Fuera de temporada de esquí también es caro, por tanto.
Muy curioso, porque lo que pasa es que muchos ciudadanos de Texas, que tienen mucho dinero, pasan el verano para salir del calor de Texas, suben a Aspen y el aeropuerto. Nunca he visto tanto avión privado en mi vida. Era increíble todos los aviones privados que llegaban desde Texas. La verdad es que ahora también llegaban porque muchos tejanos están huyendo del COVID, que los números son increíbles en el estado de Texas ahora mismo. Entonces había un poco de tensión entre los del pueblo que están todo el año y ahora la plaga un poco que les venía este verano. Pero sí, en general, Aspen, muy caro, muy bonito. Lo que sí recomendaría para esos turistas que les gusta hacer este tipo de viaje sería, por ejemplo, volar desde Bilbao, Nueva York, estar unos días en Nueva York, luego, en vez de coger carretera, igual coger el avión hasta Denver, y luego sí merece la pena el coche desde Denver, Colorado, unas horitas hasta Aspen, Colorado. Esos picos y esas vistas son increíbles, ya típico de película.
Yo descarto llevar mi jet privado viendo eso cómo está el aeropuerto.
No merece la pena. Te voy a hacer caso.
Hay demasiados ya.
Eso es, hay demasiados. Tampoco vamos a ostentar a estas alturas de la película, David. Oye, Utah dices que es otro mundo. No sé en qué punto se cambia justo, si se nota por el paisaje, si también es distinta la gastronomía, la fauna. ¿Qué tiene de especial?
Es muy bonito también la carretera que sale ya desde Aspen y en un par de horas, dos, tres horas de coche, llegas a lo que se llama el Moab, un pueblo, y el Parque Nacional de los Arcos, y es increíble porque es una piedra roja en este Parque Nacional de Arcos, increíble, una arena roja también, parece que estás en otro planeta, hay una gran concentración de arcos naturales, casi 2.000 arcos de piedra roja. Uh-huh. Entonces era realmente excepcional, el cielo azul, la arena roja, un clima muy agradable, no hacía excesivamente calor, y la verdad es que por el COVID no había el gentío que suele haber en estos parques. Entonces, tuvimos bastante suerte, pero fue precioso. Y luego de ahí subimos en el estado de Utah hasta la capital, que es Salt Lake City, y estuvimos también en parques nacionales cerca de la capital, y era precioso. Hay el Gran Lago Salado en Salt Lake City, que es lo que significa en inglés, y ahí, Miriam, es donde vimos los bisontes americanos.
Ah. Es que además os pasan por delante del coche.
Fueron,
¿no? O sea, al lado.
Cientos y cientos de bisontes o búfalo, como también se llaman, en este parque nacional, que sí parecía, era increíble. O sea, las vistas y luego tener, pues, alguno era, yo he estado cerca de toros, y los búfalo, alguno de estos, es que parecen algunos de los toros que he visto en España y en Euskadi, vaquitas, porque enormes.
Que si se descuida uno, le vuelcan el coche.
Oye, pues eso es lo que pasó hace unos días con una mujer de 72 años, que hay gente que se sale del coche o se pone muy cerca de ellos. Hemos visto el vídeo de esta señora y es increíble que alguien se ponga en un parque nacional tan cerca de una bestia de este tamaño, y acabó la mujer inconsciente porque le dio una cornada el bisonte por intentar sacarle la foto. Entonces hay siempre, todos los veranos hay ataques en los parques nacionales, y este verano sigue la trayectoria.
Bueno. Habéis seguido vuestra trayectoria ya en otro orden de cosas, sanos y salvos hasta Marin County, a las afueras de San Francisco. No sé si este es el destino final o vosotros lo llamáis. ¿Estos son los Hamptons para el sector? ¿Para los que conocen la zona?
Sí, Marin County está a las afueras de San Francisco, pero Miriam, te tengo que contar de lo que vi en Nevada, ya saliendo de estos parques que os acabo de contar, en un pueblo que se llama Elko, Nevada, que seguramente hay oyentes ahora que reconocen este pueblo, porque había el día para celebrar Euskadi, National Basque Festival, el Festival Nacional para los Vascos en Elko, Nevada. Yo íbamos por la autopista y de repente veo una ikurriña enorme, y normalmente son casi 1,000 vascos que están en la zona y celebran, pues, con todo tipo de danzas y de, pues, celebraciones vascas, ¿no? Lo que pasó, nos desviamos, llamamos, pero se canceló este año por el COVID.
Bueno, pues nos apuntamos para 2021. Nada, brevemente, que nos queda
brevemente,
minuto
David,
20.
Que sepas que hay una oyente que dice que le encanta la voz, que tienes la forma de contar ese viaje, y pregunta cuándo vienes a Euskadi, que te quiere enseñar Donosti.
Yo creo que será mi prima la que está llamando, porque tengo primas por todos lados. Pero nada, estamos en San Francisco, a las afueras de Marin County, y aquí estamos ya todo el verano hasta septiembre.
Bueno, pues si te parece, volvemos a contactar en un par de semanas y nos haces un recorrido por los últimos pasos y las últimas etapas de esas vacaciones que estamos siguiendo contigo, con bisontes, paradas en Elko, Nevada, y en lagos maravillosos, ¿eh? Si
pues
no
estamos.
Te importa, nos pegamos a ti.
Un abrazo.
Un beso grande, David. Cuídate mucho y vuelve a la cama.
Agur.
Agur. Agur.